Ya está con nosotros Joseph Ramos, economista académico de la Universidad de Chile, en alguna época director de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto estar con ustedes.
Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver, lo último que hemos escuchado de parte del gobierno es que la reforma tributaria se va a presentar el 30 de julio. El ministro de Hacienda ahí ha hecho algunas menciones respecto a esa reforma, pero todavía, por supuesto, no está el detalle, pero sí se está cerrando un proceso de diálogo social que ha estado acompañando a todo esto de la reforma tributaria. A su juicio, ¿hacia dónde debiese encaminarse esa reforma tributaria? ¿Qué impacto puede tener el que estemos también discutiendo una reforma tributaria en el Congreso en este periodo?
Bueno, creo que es claro que hay necesidades sociales importantes que requieren atención en educación, salud, pensiones, y esto requiere mayor tributación, si es que uno lo va a hacer responsable, y es lo que ha dicho el presidente Boric. Ahora, yo tengo mis reparos a la propuesta de subir en algo más de 4 puntos del PIB los impuestos. Esto es aumentar los impuestos como en 12 mil millones de dólares. Yeah. Es un aumento de 20% de la actualidad. Yo creo que hay razones técnicas como políticas para creer que no se va a lograr eso. No se debe lograr y no se va a lograr.
Gran punto.
Para profundizar en eso.
¿Por qué no se debe lograr? ¿Cuáles son las razones técnicas por las cuales no se debe lograr?
La razón técnica fundamental es que esos 4 puntos van a afectar la inversión. O sea, estás restando recursos a la población acomodada, ¿no? Pero esos recursos, si salen del consumo de la población acomodada, fantástico. Pero si salen de la inversión de la población acomodada, entonces es un freno al crecimiento. Yo no puedo decir cuánto va a ser de uno al otro, pero creo que es muy probable que la población acomodada, en lugar de va a tender a mantener su consumo, con lo cual lo que va a caer cuando le resta estos recursos es inversión, y eso afecta el crecimiento del país negativamente. Por tanto, creo que 4 puntos es demasiado, es más del doble de lo que consiguió la presidenta Bachelet en su última administración, y también es el doble de lo que logró el presidente Aylwin en su periodo. Entonces creo que es demasiado ambicioso por razones técnicas.
Y tenemos, señor Ramos, algún índice, porque un 20%, sí, de todas maneras suena impactante en cualquier reforma que uno quiera hacer, un 20% fuerte. Pero ¿tenemos algún índice de cuánto sería la medida de lo prudente y de lo conseguible, digamos, lo posible?
Yo creo que, en mi opinión, se debería aspirar a algo como la mitad de eso. Eso lo mantiene en lo que consiguió Aylwin, en lo que consiguió Bachelet. Creo que está dentro del área de lo factible y que tiene sentido. Por lo demás, el Congreso le es adverso. Entonces, no es obvio que, por el contrario, creo que es obvio que el Congreso no le va a dar todo lo que pida. Entonces, honestamente creo que si saca la mitad, va a ser afortunado.
Si es que llega a conseguir eso, dice. Ahora, ¿mediante qué herramientas, qué camino tributario es el que entonces se debiese tomar a su juicio, aumentando los impuestos a quién o a qué sectores?
No, bueno, siempre a los grupos acomodados. Ajá. O sea, la fórmula es correcta, empezar contra la evasión. Tal vez algo más del royalty minero, pero no lo tal vez un impuesto mayor a las personas, ellos hablan de alto patrimonio, pero los especialistas en esto consideran que realmente lo que se ha hablado no logra los recursos que quieren. O sea, un tercer punto, o sea, tiende a afectar la inversión, por lo cual cuatro puntos no prudentes. Segundo lugar, las medidas que se ha hablado es altamente improbable que lo logre, eso es lo que especialistas tributarios dicen. Y en tercer lugar, el Congreso probablemente nos lo dé. Lo siguiente, yo creo que la reforma tributaria prudente y conseguible es como la mitad de lo que están pretendiendo y va a obligar a priorizar el programa, o sea, cuáles son las cosas que verdaderamente se van a poder hacer con esos recursos, siendo que vas a contar con la mitad de lo que aspirabas.
Ya, y con la mitad de lo que uno aspira, ¿cuáles deberían ser, no sé si los temas, pero los grupos de temas, los ejes que uno debería priorizar?
Bueno,
tomando...
ahí es cuando uno tiene que tomar posturas. Por ejemplo, la reforma de las pensiones, el aumento en las cotizaciones previsionales que parte del programa, eso no afecta, eso no implica recursos fiscales. Lo que sí implica recursos fiscales es elevar la pensión universal de los 185 mil pesos actual a 250 mil pesos. Probablemente eso se puede bajar a 220, y si se baja a 215, se ahorra la mitad. En salud, salud, yo creo que se puede hacer el programa de salud sin mayores recursos fiscales, sin tener que recortar recursos fiscales. La condonación de la deuda estudiantil, creo que, personalmente creo que eso no se debería hacer, aunque se tuvieran los recursos, porque es condonar la deuda a los profesionales de Chile, la gente que va a ser más acomodada de Chile. Si vamos a condonar deudas, condonemos las deudas hipotecarias de la población vulnerable, pero va a ser algo. Pero en lugar de condonar la deuda, tal vez condonar los intereses. Y eso ahorra mucho. El tren de Valparaíso, no veo que eso sea muy urgente, francamente. O sea, hay micros cada 20 minutos que hacen el viaje en 2 horas. ¿Cuál es la necesidad? Y eso entiendo que cuesta 4.000 millones de dólares. Entonces, hay muchas cosas que le va a doler, porque las ha prometido, pero que creo que no tienen una justificación enorme para hacerse. Entonces yo creo que se puede hacer buena parte de lo que se desea con la mitad de los recursos.
¿Cuánto impacta en todo este escenario lo que se quiere hacer, las promesas que de campaña del presidente Gabriel Boric, lo que ha anunciado en cuanto a reforma tributaria de pensiones, el contexto constitucional que estamos atravesando? Viene el plebiscito el 4 de septiembre, hay también ahí cambios en las normas del juego, si se aprueba la Constitución, ¿cómo ve usted que también pueda incidir en todo lo que estamos conversando?
Bueno, yo creo que la propuesta, al menos lo que tenemos hasta ahora, es un modelo en lo económico que es el inverso de lo que teníamos en la Constitución del 80. La Constitución del 80 tendía a jibarizar el Estado y privilegiar el sector privado. Este modelo, para ponerlo en un término sencillo, uno tiene la impresión que privilegia la acción estatal más que la privada. O sea, es la acción estatal en educación, es la acción estatal en salud, la acción privilegiada del Estado en seguro social, incluso en el desarrollo de la energía como el litio, empresa estatal, Entonces, yo creo que es la Constitución no es favorable a la inversión privada, o sea, probablemente dificulte, no sé cuánto, pero dificulte también el crecimiento posterior. O sea, el presidente Boric habló de un crecimiento, necesitamos elevar la productividad en 1.5%, aumentar la el crecimiento a 4%, pero las medidas para eso requieren, entre otras cosas, mucha acción de parte del sector privado, y creo que la nueva Constitución mira con cierta sospecha al sector privado, cosa que no lo va a, que no es bueno para la inversión privada.
No, es que solo me entró la duda, pero ahí específicamente en qué aspecto de la Constitución se plantea algo así.
Bueno, en la educación se privilegia la educación pública, ¿cierto? En un momento en que la educación subvencionada ya es, qué sé yo, el 55%, mucho más que la educación pública. En la salud se está cortando las ISAPRES. En la seguridad social va a ser un administrador público y está en duda si incluso pueda haber inversiones, si uno puede elegir inversiones en distintas empresas de inversión. Se ha hablado de una empresa estatal del litio. Esos son todos ejemplos donde uno ve que lo que se está empatizando en la acción estatal.
Sí, hay la duda, porque por ejemplo en salud se establece un sistema público nacional de salud, pero se deja abierto para que finalmente el Congreso aplique el detalle y no se prohíbe que participen privados. Se deja todo esto abierto, es como un marco que establece...
No, van a participar privados, pero mucho menos de la actualidad.
Claro, pero finalmente el detalle queda en manos del Congreso.
Yo particularmente en el caso de la salud, más bien me pliego en ese. Me atrae la propuesta. A lo que voy es que la Constitución en general está privilegiando la acción estatal. No es que esté prohibiendo la privada, pero está privilegiando la estatal por sobre la privada en muchas áreas donde era al revés. Entonces, en ese sentido, es una Constitución que mira con sospecha la acción privada.
Yo creo entender que lo que se hace es privilegiar a un área que siempre ha estado disminuida bajo esta Constitución, que es el área estatal, digamos, cuando de alguna forma se privatizó la seguridad social, la educación, la salud, las pensiones. Ahora, el punto es que a este recelo que muestra evidentemente la Constitución por la acción privada, hay que sumarle el ámbito internacional. Chile es el país con más tratados comerciales de libre comercio, en realidad, o de comercio preferencial del mundo. En un momento en que todo el mundo está pagando las consecuencias de la guerra en Ucrania, y otras que tienen que ver con la pandemia y la destrucción de las líneas de producción, distribución, logística y ventas debido a la pandemia. ¿Es posible pensar en una recuperación del nivel de crecimiento en 4 años a 4%?
Va a ser difícil, o sea, en cual hubiera ganado el que fuera el ambiente, el clima, la situación, ¿no? No es favorable, o sea, es difícil. Por razones que no mencionaste, la inflación altísima que tenemos. Entonces, efectivamente, la proyección del Banco Central, no la mía, proyección del Banco Central para el año que viene, ni siquiera este, año que viene es un crecimiento de 0.5%. Entonces, llegar a 4 lo veo muy difícil, y sobre todo por lo que estamos, y además por lo que acabamos de hablar, de que independiente del clima internacional algo adverso, o más que algo adverso. Tenemos un clima doméstico por la reforma tributaria, una presión que contra la inversión, porque cuatro puntos, la pretensión de sacar cuatro puntos, va a afectar la inversión negativamente. Y la Constitución, por los fenómenos que hemos hablado, también tiende a crear incertidumbre mínimamente para el sector privado. Entonces yo veo muy difícil que los años 24 y 25 se crezca 4%. No veo que haya mucha probabilidad de eso. Entonces es probable que o sea, tal vez crezca 2%, 2.5% y esos dos años.
Profesor Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile y economista, le queremos dar las gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tenga usted un muy buen día.
Buenos días.
Gracias por estar con
ustedes. Gracias, profesor.